Bien, buenas tardes.
¿Cómo les va?
Nos va bien.
Bien.
Hoy nos sentimos medio huérfanos, pero bien.
Sí, da esa sensación que no esté compañero Juan Pablo Lema con nosotros, ¿sí?
Y sí,
es
algo
como
así.
Que falta el...
El coordinador.
El rey coordinador, de los animales, claro, ¿viste?
Él es muy ordenado, nosotros no tanto.
Están los pollitos sin la gallina, sin el gallo,
bueno,
¿no?
Bueno, seríamos pollitos en fuga, no está mal.
Claro, no está mal,
Masculinidades en fuga, bien.
Bueno, perfecto. Podríamos hacer una no, peli.
Nos estamos fugando del Juanpi.
Claro, para mí que ustedes cerraron la puerta rápido, lo dejaron afuera.
Le dijeron a Juanpi, no, se pasa para el jueves la columna, y vinieron claro. Los del martes.
Bueno, ya contaremos.
De acuerdo con la música de Lisandro Vistimuño que nos puso nuestro operador para abrir la columna, ¿no? ¿Les gustó? ¿Fran?
No lo conozco mucho como para opinar.
Bien. No, tal cual, tal cual. Sí,
bien. Bueno, nos desubicaste un poco.
Es un lindo chico.
Bien. Bueno, entonces, dentro de todo,
a veces
zafó. No. Es de Viedma, ¿no, Aristimuño?
Ay, no sabría
creo
decirle.
Creo que es Río Negrino. Bueno.
Sí, dice. Sí,
es de Viedma, ¿no? Es de Viedma. Qué bien que estoy, qué bien. Wiki money.
Bueno, chicos, bueno. ¿Qué nos trajeron para hoy la columna de masculinidades en fuga?
Bueno, hoy sería nuestro sexto encuentro, aunque
sexto
en realidad encuentro. Estaríamos en el episodio 5, versión 2.
Parte 2.
Claro. Parte 2.
5.2.
¿No? Sí, claro. Exactamente. Seguimos con las relaciones sexoafectivas, pero yo creo que hoy venimos con una propuesta algo más positiva o propositiva sería.
Claro.
¿No?
A ver, resumime, Jaime, brevemente de qué venía la anterior. Yo el bueno. Martes no estuve. Uh-huh. Y de paso, así recordamos, ha pasado una semana y nos ponemos actualizados de qué venía exactamente.
Bueno, ¿me voy dando?
Dale.
Sí, estuvimos trabajando en un primer momento sobre violencia. Sobre
bien.
Violencia de género.
Sí.
En sus múltiples facetas, ¿no? Nos servimos de un instrumento que es una imagen de iceberg, ¿no? Para entender que la violencia, las violencias en general, pero en concreto la de género, funciona un poco como este símbolo, ¿no? Como que hay una parte que no se ve,
sí.
Otra que sí se ve, que es la que está más evidente, la que aparentemente solo hay que trabajar, pero veíamos que realmente las violencias psicológicas, por ejemplo, los micromachismos en concreto,
sí.
De alguna forma sostienen todo ese iceberg de maltrato, ¿no?
Lo que no se ve es la base. Está claro. La imagen en la página de Masculinidades en Fuga, está muy ilustrativa, bonita.
Exactamente. Sí. Veíamos que nuestra militancia, que este grupo de Masculinidades en Fuga, en realidad buena parte de su trabajo va por ahí, desactivar nuestras propias microviolencias,
sí.
Y denunciar en la sociedad que esa violencia existe, que está súper generalizada y bueno. Hay que cambiarlo, ¿no? Digamos, es uno de nuestros
claro.
Núcleos duros de trabajo.
Y sería. Que aunque uno no sea partícipe de las violencias visibles, de alguna manera es cómplice al no trabajar esas invisibles, ¿no? El micromachismo, el humor sexista.
Esas serían las invisibles. Digo, quiero
la,
preguntar por las invisibles.
Claro, la base que
¿cuál
sostiene?
Sería un ejemplo, a ver, práctico.
El humor sexista.
El humor sexista.
¿No? Sí. Uh-huh. Sí. Prendes la tele y está ahí y uno lo tiene sí. También en muchos chistes. Que también puede relacionarse con el humor xenófobo
sí,
o todo lo que discrimine la otredad, ¿no?
Sí.
Eso lo...
Claro, son distintos sistemas de dominación, claro. Pero en el fondo lo que se activa sí. Es muy parecido
sí.
Con ese tipo de chistes, ¿no?
Sí.
Bueno, trabajamos concretamente esto, sobre los micromachismos. Seguimos un poco a este autor, que es Luis Bonino, que ya alguna vez hemos mencionado en este programa, varias veces. Vamos a intentar que venga por Neuquén, pero bueno, seguiremos
bueno.
Más adelante. Bueno, salieron algunos ejemplos de estos micromachismos, se habló de algunos, de los coercitivos, de los encubiertos, de los de crisis. ¿Se acuerdan que hablamos de un posible negociación de vacaciones entre un chico y una chica? Bueno, y cómo él aludía a lo racional para llevarse el gato al agua, digamos, para conseguir imponer sus razones
claro.
Lógicas por encima de la chica, que a lo mejor tiene un estilo más intuitivo-emocional. Y finalmente él lo consigue porque, como lo que está valorado en la sociedad es la lógica, la razón, y la razón masculina concretamente,
claro.
Bueno, finalmente se fueron donde él decía, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas hablamos el otro día? Se habló de violencia sexual, hablamos de violación y abuso, eso de no es no, ahí está un grupo que se llama así.
No,
no es no, efectivamente dijimos, un poco como dando claves a varones
sí.
Que estén, en actividad de buscar chica o, bueno, hablamos de relaciones heterosexuales en este caso, ¿no? Pero
uh-huh.
Valdría para todas, lo que pasa que, bueno, nos hemos centrado en esto porque estamos hablando de violencia de género de hombres hacia mujeres, ¿no?
Y también saber interpretar el lenguaje no verbal.
Bueno,
cuando
hablamos
te das cuenta
de eso.
Que
claro.
Una chica se quiere alejar, no seguir insistiendo, ¿por qué es violencia? ¿Sí?
Claro, decíamos que por ahí puede ser que en lo verbal, en un momento determinado, después de insistir, pueda decir que sí, cuando ha habido todo un repertorio de noes con su cuerpo, ¿no? Que es importante. En el momento que haya una más mínima duda, que como chicos, decíamos, sobre todo a los adolescentes, pero a todos los varones, diga, es no, y respetarlo y no seguir, ¿no?
Perfecto.
También hablamos un poquito de mitos del amor romántico, se habló de los celos, de qué hacer con esa emoción, que si aparece, es decir, bueno, no lo vamos a negar, puede aparecer, no sé si en todas las personas, pero... Y no, pues ni siquiera vamos a hablar de cuáles son los motivos profundos, hoy por lo menos no. Pero en todo caso, no utilizar esa emoción para controlar o para violentar. Tenemos que buscar otras alternativas para gestionarnos esa emoción, ¿no?
Bien.
Como varones.
Y yo creo sería que como canalizarla a uno mismo sin tener que generar ninguna... Que no afecte a nuestra pareja,
claro,
¿no?
Trabajarlo a uno mismo. Si lo sentís, pero tratar de trabajarlo y que no afecte al resto.
Claro. Internamente, con amigos, en un grupo de varones, no
Exacto.
sé, de mil maneras, pero no desde luego hacérselo pagar, digamos, a la compañera, ¿no?
Perfecto.
O convencerla de que eso es amor, ¿no?
Bueno.
Totalmente.
Sí.
Totalmente.
Bueno, y hoy venimos con una propuesta un poco más, más en positivo, ¿no? Más de, bueno, todas estas cuestiones están, todas estas violencias están, estas desigualdades... Bueno, ¿y qué podemos hacer, no? Bueno, vamos a seguir en este caso a una autora que se llama Fina Sam. Fina Sam es una psicóloga, pedagoga, experta en grupos comunitarios, española, valenciana en concreto, con la que tuve la suerte de trabajar, de formarme con ella durante 2 años. Ella trabaja un montón en la cuestión de los vínculos amorosos, ¿no? Vínculos afectivos en general. Hoy vamos a dedicarnos en concreto a los amores, ¿no? A los afectos de pareja.
A las relaciones.
A las relaciones, ¿no? A los lazos.
A ver, me interesa.
Ella habla, a ver cómo lo podemos hacer así medio rápido, ¿no? Habla de un concepto que es el espacio personal, ¿no? Como que todas las personas tendríamos como 3 esferas que en realidad están en una, que sería la esfera interna e interior, la que solo conozco yo, que son mis emociones internas, mis pensamientos. Estaría también la parte más relacional, ¿no? Que ahí hace a los vínculos, todas nuestras relaciones, y los espacios sociales sería el tercer ámbito, ¿no? Dice, bueno, todo eso forma uno que es nuestro espacio personal. Y el espacio personal lo podemos compartir o no compartir, ¿no?
Sí.
Entonces, las relaciones duales o las relaciones de amor, que podemos imaginarnos como 2 esferas, ¿no? Que se juntan. Y hay una parte que comparten y otra que no comparten, ¿no?
Esto es general... Para las relaciones en sí, no importa el tipo de relación que sea, más o menos funciona de esta manera, sean 2 o más personas, ¿no?
Sí, sí, pueden ser 2, pueden ser 3, luego hablaremos de esas opciones poliamorosas y demás, ¿no? Pero en principio vamos a hablar como de 2 para quedarnos con el concepto, ¿no?
Sí.
Ella habla de que hay un modelo que es el de inclusión, que es el tradicional, los grupos humanos desde el neolítico vienen realizando, en el que hay un varón y una mujer, en el que el varón tiene un espacio personal muy grande, la mujer tiene un espacio personal muy pequeño y además está incluido todo en el espacio personal del varón. Es decir, no tiene espacio para ella, de ningún tipo. Ese sería el tradicional, es un modelo que puede dar mucha seguridad si se está de acuerdo en los roles, pero no da nada de libertad, ¿no? Bueno, habría otro segundo, que este es el que creo que más nos está, en los últimos tiempos, digamos, nos está afectando negativamente.
Sí, porque pareciera que se iguala. Tanto el varón como la mujer tienen una esfera más o menos del mismo tamaño.
Sí.
Comparten más o menos los mismos amigos, salidas, grupos, actividades. Tienen una aparente dependencia, pero son parte de este mito romántico, del amor romántico, ¿no? De la completud, de la fusión, de la media naranja, ¿no? Entonces, lo que pasa es que uno está dentro del otro, y por más de que ocupen más o menos el mismo tamaño, igual están incluidos, ¿no?
Claro.
Y no hay libertad, ¿no?
Claro.
O sea, no hay libertad individual.
Claro, porque además este concepto de que uno se completa con el otro es donde está el error, ¿no? Esto de la media naranja, o sea, yo soy a partir de que me complemento con vos.
Claro, somos uno.
Si no soy con vos, no existo, o sea, no tengo esa... Que no se ve como una compañía, sino como una cosa... como una completud, que si el otro no existe, de repente
no
yo...
No soy persona.
Claro, entonces...
Estoy incompleta.
Claro, y eso se nota sobre todo en las separaciones después, ¿no? Claro. Donde surgen estos problemas y después, bueno, las reacciones violentas de una parte u otra, generalmente de los hombres, en el que no se... Bueno, no aceptan esto, porque además es como una cosa de propiedad en algún momento también, ¿no?
Es que tiene que ver con el tener...
Tiene que ver con eso, ¿no?
Y varía mucho porque en realidad la inseguridad, el hombre poner en el de inclusión, en el anterior, de la mujer más pequeña que el hombre,
sí.
Por más de que se aparenta que la indefensa e insegura es la mujer, en un caso de ruptura, por ahí el hombre queda totalmente devastado y sin, ¿cómo sería?, sin seguridad, porque la seguridad se basaba en un mecanismo de abuso y control que lo hacía ser.
Claro.
Y al romperse ya no es, ¿no? En el de fusión es más como un desgarro, no sé.
Sí, aparte que es un modelo imposible. Es como lo del, como el estereotipo de belleza de las mujeres. Claro. Uno de los grandes problemas que plantea es que es un modelo imposible. Está igual. O sea, realmente podemos estar un tiempo muy cortito, que sería como la explosión del enamoramiento,
sí,
en el que estamos absolutamente fusionados por todo. Nos apetece estar todo el rato juntos, hacer todo juntos, dormir, vivir, todo, ¿no? Como hay un momento que realmente sí se da prácticamente, digamos, sí, esa fusión. Bueno, pero eso puede durar un tiempito limitado. Si queremos extender esto en el tiempo, ahí es donde vienen los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente lo que nos ocurre es que este modelo de fusión, al que uno, si no pone conciencia, vuelve, es al modelo tradicional, que es el que tenemos incorporado,
claro,
a nuestro genoma sociocultural, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, estos dos modelos nos dan muchos problemas a los humanos, a mujeres y hombres. Traemos uno que sería la alternativa, que llamamos el modelo de interdependencia.
Tomo nota.
Interdependencia. No es dependencia ni independencia, es una dependencia consensuada, sería, ¿no? Compartida.
Por ahí va, sí. ¿Quieres contarlo o lo cuento?
No,
bueno, el de interdependencia, ¿cuál es la idea? La idea es, todo lo que compartamos,
sí,
lo vamos a acordar consensuadamente. Podemos compartir mucho de nuestros espacios personales o menos, ¿no? Digamos que hay que hacer continuamente pactos, ¿no? Que pactos que sirven para un tiempo, podemos luego cambiarlo, pero siempre hay que hablarlo, hay que dialogarlo y hay que consensuarlo,
sí,
¿no?
Fundamental, ¿no? Diálogo, porque todo esto es en base al diálogo. Digo, todos estos pactos no
queda otra.
Claro, no son implícitos. Esto hay que hablarlo, hay que hacerlo,
y sí,
hay que materializarlo y que queden claros.
Efectivamente, y este es un modelo que tiene, digamos, de desventaja con los anteriores, que es un modelo que hemos creado casi desde lo intelectual, ¿no?
Sí.
Desde lo político. Los anteriores nos vienen dados de una forma más, más naturalizada, más desde eso, desde la socialización, como que están muy, muy incorporados con, bueno, todas las historias, de fusión, por ejemplo.
Claro,
¿no?
No hay que plantearlo porque parece un acuerdo tácito de toda la sociedad, o sea, está presente ahí,
claro,
¿no? Empezamos una relación, más o menos sabemos cómo es una relación. Y en realidad no, porque no sabemos muy bien cómo somos, qué tipo de relaciones nos gustan, pero bueno, suponemos como sí, y ahí después viene el problema.
Los problemitas. Por eso decimos, varones y mujeres, tratemos de ponernos de acuerdo en las relaciones heterosexuales, en este caso, las otras también. Pero bueno, teniendo en cuenta esos estereotipos que nos vienen marcando, esos mandatos sociales, cuando vayamos a negociar, teniendo todo eso presente, bueno, sin coacción, de manera cuidadosa, ¿no? Desde el cuidado, desde el buen trato, construyamos relaciones sanas,
sí, el buen trato,
libres.
Sí. ¿Puedo preguntar qué cosas se podrían pactar, por ejemplo?
Absolutamente todo.
Todo,
sí. Si duermen juntos siempre o no, de si se ven todos los días o no. De
las
si
salidas.
Si
hay una cosa de las salidas, viste, de las personas que no pueden salir sin la pareja.
Claro.
Está bueno también tener un espacio de socialización sin la pareja.
Por supuesto, las salidas, los grupos,
sí,
de amistad. ¿Tenemos que compartir todas las amistades? No, no tiene por qué. Espacios políticos, ¿no? ¿Tenemos que estar en el mismo espacio político? Tampoco tiene por qué. Puede estar uno en un espacio político, el otro no. En fin, hay un montón de posibilidades, pero en todo caso siempre tiene que haber ese acuerdo.
Bien.
Y cuando ese acuerdo se sienta que no está sirviendo, que da lugar a demasiados problemas, habrá que renegociar.
Y sobre todo, no solo es el acuerdo, sino el aceptar qué parte no entra en el acuerdo. O sea, aceptar que la otra parte del círculo que no comparto existe y bueno, es libre, ¿no? O sea,
sí,
como que la otra persona también elige no compartir una parte, o sea, tener intimidad, tener vida privada, tener, o sea, otras actividades, ¿no?
Convivir,
o sea,
tenemos convivir. Que convivir las parejas sí o sí. Hay quien dice, por ahí, yo misma decía, la convivencia en el mismo espacio es la tumba de las parejas. Decía yo, antes, no, no, depende, sobre todo porque no me escucha Eli, hace unos cuantos años. No, digo, todo se puede negociar siempre que no sea desde la coacción,
sí,
¿no?
Claro.
Y teniendo en claro que no venimos del mismo lugar, que nuestras diferencias como varones y mujeres están ahí, que sería aplicando un poco la perspectiva de género, digo,
claro,
¿no? Conscientemente.
Yo a los varones les recomendaría no ser tan racionales, porque no sirve.
No sirve. ¿Tan racionales, por ejemplo, a ver?
Y de tratar de entender demasiado todo, ¿viste? Hasta
sí,
una conclusión, ¿viste? Llevar un método científico hasta el extremo, porque quiero que la hipótesis tenga resultado y no.
Claro, para entender, ¿viste?, a la otra persona, si
sí,
a la pareja.
No funciona, ¿viste? Por ahí las cosas son más simples, o sea, son.
Sí, ¿viste? Sí, son y
sí,
son.
Y ser más afectivos, porque
sí,
también tenemos, va, creo yo, así, por lo menos a mí me ha pasado bastante, el problema de cuando entra la razón muy en juego, viste, de no sentir tanto y ponerme así extremo duro, y de no poder salir de un extremo, ¿no? De los límites, claro. Así, se termina todo, o amor o nada, viste. Sí. Y tiene que ver también con esta idea de fusión que siempre va a estar en la cabeza, o cuesta mucho sacarla, ¿no? De la princesa y el guerrero, de esto, o sea, de que se completan dos almas que andaban divagando por ahí esperando estar juntas en algún momento y ¡ah! Nos hemos encontrado, ¿viste? Y ahora morirnos juntos, ¿viste?
Claro.
Y no.
Claro, del alma, ¿viste? Gemela.
Claro.
Sí. Sí, de esto de
porque encima hay historia con principio y fin, ¿viste?
Nos claro,
estamos para morirnos juntos.
Sí, 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 hasta que la muerte nos separe, diría el cura.
Claro.
Y es complicado, porque ahí funcionan más las vísceras que el intelecto. Digo, que podemos entender esto muy bien, a lo mejor con la cabeza, pero digamos, todo lo emocional visceral, que está muy marcado por esos mandatos que vienen desde siglos A, cuesta. Por eso es
claro,
difícil.
Hay que aplicarlo después.
Claro, aplicarlo, ahí está lo difícil.
La reglamentación.
Pero, bueno, pero yo creo que hay formas, hay que buscar también apoyos, y yo creo que es algo posible, deseable, y que por ahí va un poco el sanar las relaciones que están medio enfermas, ¿no? Sí. Las relaciones heterosexuales o las relaciones humanas en general, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, podemos seguir hablando de cuidados, precisamente en esta línea, digamos, de proponer acciones más desde el buen trato. De la ética del cuidado sería, ¿no? ¿Qué nos pasa a los varones con esa ética?
A ver.
Nos pasa que no nos han enseñado, no nos han educado, no nos han socializado en esa ética. Nos han socializado en la ética del logro, de la competición, ¿no? De la lucha. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nos relacionamos con los humanos en general y en nuestras parejas en particular, tenemos muchos problemas porque no podemos vincularnos de forma saludable, emocional, equitativa, claro, ¿no? Entonces, esos cuidados, que es una cuestión humana, no solo de las mujeres, sino es una capacidad que tenemos todos y cada uno de los humanos, nos cuesta mucho llevarlo a cabo, no solamente con nuestras parejas, sino también, qué sé yo, con nuestros abuelos y abuelas y con nuestros hijos e hijas, ¿no?
O sea, claro, que... Porque aparte, cuidados no es arreglar algo, o lavar los platos, o hacer un favor.
Sí.
Es más amplio cuidados, tiene que ver con el afecto, ¿no? O
sea, claro, con la contención hacia otra persona.
Claro.
¿No? Que es donde muchas veces hasta nos damos la posibilidad de decir que no estamos capacitados para eso, ¿no? Y no hacerlo.
Claro, ¿no? Sí.
Es como...
Sí, nos podemos agarrar a esto, no, pero como mi estereotipo, ¿no? O sea, podemos hacer este manejo utilitario, ¿no? De saber algo de teoría de género y decir, no, realmente si a nosotros nos han socializado así, en nuestra educación, no tengo nada que hacer, así que me voy a dedicar al ámbito público y a hacer mis cosas y no me voy a plantear, por supuesto, el cuidado que ya habrá otra persona, en este caso otra mujer que lo haga, ¿no? Entonces, no, es posible el cambio a pesar de todas esas dificultades que tenemos como varones.
Sí.
Así queremos ser socialmente justos y queremos asumir responsabilidades desde la equidad y buen trato, tenemos que cambiar en el momento que hagamos el clic.
Sí. Ahora, cuando decimos cuidado, decimos los cuidados para con la otra persona,
de
cuidarla en el sentido amplio, digo, de lo emocional, de acompañar.
Físico, emocional, sí.
Bien.
Todo eso que hacían y que hacen nuestras madres y nuestras abuelas, en realidad es una capacidad humana.
Sí.
Claro, ¿no? La empatía.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Sí. Bueno, digamos, promovamos esa identidad relacional que sí que tienen las mujeres y salgamos un poco de esa identidad individual, de pensar tanto en el yo, que en general tenemos los varones. Hay que hacer esa traslación, ¿no? Para ser, como decimos siempre, personas más completas.
Sí. ¿No? ¿Y cómo puedo cuidar a la otra persona? Digo, ¿desde dónde? ¿Desde estar cerca, atenta, desde la comunicación, desde interpelarla cuando veo que le pasa algo? Digo, ¿de qué manera? Esas son algunas,
sí,
¿no?
Has dicho algunas que pasan por la comunicación atenta, por la empatía.
Por la parte, es como un proceso que uno va a ir haciendo, ¿no? Trabajando, encontrando. Que es el cuidado también, ¿no? Ahí leímos un texto, ¿viste? Que se llama Plusvalía Emocional, que en realidad es de mujeres para mujeres, ¿no? Pero nosotros como hombres también nos toca, porque aparte habla de nosotros también, ¿no? De que por ahí en lo relacional, nosotros al no saber cuidar y no tener estos cuidados, ganamos, ¿no? Un valor extra de contención afectiva, ¿no? Porque no es solo lavar los platos o participar más de la crianza y demás cuestiones materiales, ¿no? De compartir y de igualar, ¿no? Sino que tiene que ver con cosas no tan tangibles, ¿no? Más,
hay un texto que está en la página de La Revuelta, que es una colectiva a la que saludamos y a la que somos admiradores.
Sí.
Y tienen un texto que es de una mujer que se llama Victoria Sedón de León, y hemos elegido un fragmentito que podemos leerlo.
Sí, por supuesto. ¿Parece? Sí, claro.
¿Lo leo?
Dale.
Bueno, dice: este es nuestro tercer reto. No basta con que las mujeres tengamos una independencia económica y profesional en el ámbito de lo público. No basta con que los hombres compartan el trabajo doméstico. Es necesario que nosotras tengamos una independencia en el terreno de la privacidad individual, en la que no ejerzamos, en la que no ejercemos de madres, ni de esposas, ni de amantes, sino de mujeres emocionalmente evolucionadas, dedicadas también a nuestras necesidades, proyectos y deseos personales. Nuestro exceso de responsabilidad respecto de los otros actúa desproporcionadamente en contra de nosotras mismas. Y esto se traduce en una somatización preocupante de síntomas sin nombre que no sabemos de dónde vienen ni qué significan. Por cada hombre que sufre afecciones psicosomáticas, existen 90 mujeres que las padecen. El cuerpo habla y se revela porque el inconsciente se manifiesta principalmente en el cuerpo.
Bien, muy bueno. Muy bueno.
No, como que... muy claro,
sí,
muy claro. Y ahí estamos nosotros y hablamos de nuevo de un micromachismo, ¿no? de ese abuso de la capacidad de cuidado de las mujeres.
Sí,
¿no? Que muchas veces lo hacemos de manera inconsciente, de manera automática, ¿no? Bueno, esos automatismos sí. Hay que ir desactivándolos.
Claro, casi como una cuestión hormonal, nosotros no podemos, no tenemos la capacidad esa de cuidados, ¿no? Es como que nos justificamos diciendo eso. Nosotros
y
como hombres no tenemos, casi de
no
manera
sale.
Biológica, natural.
Yo lo intento,
claro,
no
lo
puede.
Intento, pero es una cuestión que va más allá y es por mi condición de hombre,
claro.
Ponele, ¿no? Que uh-huh. Lo justificamos de ese lugar.
Sí, y también por crianza, ponele. No es lo mismo una relación de amigas, ¿no? Las mujeres son mucho más afectivas y cariñosas entre ellas que los hombres, que por ahí lo más es una palmada o,
sí.
O un abrazo por alguna ocasión medio... Sí.
Claro, ahí hablamos de...
Como que son más toscos para,
sí.
Para
sí.
Relacionarse, para tocarse, para quererse, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya un abrazo de más de dos
pares,
o tres segundos,
¿no?
Ya te empiezan a empujar, ¿no? O sea,
y,
ya como que ya está, se nota el otro cuerpo medio tenso.
Y por más que lo sexual es muy amplio, ¿no? Sabemos que no es solamente la penetración y el coito
sí.
Y demás. Tampoco es que porque eso sea un fantasma uno no vaya
a
compartir, ¿no? Con un amigo, con un par, no
sí.
Sé.
Sí, es muy importante, eso es uno de nuestros trabajos también,
y,
¿no?
Y tiene que ver con el cuidado también, porque si no después ya no sabemos ni escucharnos, ni tampoco conocemos tanto al otro, porque hay cosas que no muestra, ¿no? Están vedadas para esa relación.
Sí, está truncada, digamos, ¿no? Mm. Por eso trabajamos también en estos espacios de varones por amistades tiernas e íntimas, ¿no? Yo contaba
sí.
El otro día cuando nos reuníamos para preparar un poco el programa... que en otro espacio que estuve de varones había uno de los chicos que él era o estaba heterosexual y compartía vivienda con un amigo suyo muy muy amigo, y ellos veían las películas tumbados en el sillón abrazados y tocándose el pelo, acariciándose, y no había ninguna implicación genital en eso, ni ningún digamos, ninguna cuestión así sí, genitalista ni de sexualidad, digamos, en ese sentido, ¿no? Algo inaudito. Yo cuando lo vi, porque
sí.
Lo vi directamente, me chocó y dije, mira qué bueno. Por un lado me chocó, me sentí como incómodo y después dije, me dio como un poco de envidia. Fueron las dos cosas. Una
claro.
Otra, ¿no? Porque para mí era imposible relacionarme así con un varón en ese momento. Ahora todavía no he llegado a tanto, pero sí que tengo un poco más de intimidad y soy capaz de acariciar a un varón sin
claro.
Que me pase nada ni que nadie y que me importe lo que puedan pensar
claro,
los que están
todo
alrededor.
Eso, ¿no? Claro,
¿no?
Claro, claro, sí.
Claro. Entonces, bueno, ahí tenemos otro desafío fuerte también, ¿no? Que es las amistades entre chicos, ¿no?
Uh-huh.
¿Podemos escuchar un poquito de música o
sí.
Cómo sería?
Sí, ¿te parece? ¿Tiene preparado usted, compañero?
Un temita para la diferencia, que a veces nos molesta tanto y otras nos ayuda.
Bien, y ya sí, con claro. Eso tenemos que cerrar. Así que si les queda algo en el tintero antes del tema, ya son pasadas las 17:33.
Mira. Uy, nos quedaba un tema bien grande. El tema de la diversidad sexual, de la disidencia sexual.
Bueno, entonces le damos, lo terminamos y después el tema.
Dale.
Dale.
Sí, podemos ir a la pausa y volvemos unos minutitos más con el chico de Masculinidades en Fuga. También tenemos que dar las vías de comunicación, chicos, porque
dale.
Llamó Gabriela y dice que los quiere ubicar de alguna manera.
Ajá.
Así que después a la vuelta vamos a dar el Facebook y todos los contactos para que puedas hablar con los varones antipatriarcales de la región. Pausa, ya venimos.
Este verano no se toma vacaciones.
Seguimos con los varones antipatriarcales, con Fran y Jaime, en el marco de la columna Masculinidades en Fuga. Chicos, había algo más para cerrar.
Así se llama el Facebook, para que nos contacten.
Muy bien.
Masculinidades en Fuga.
Y hay un WordPress con el mismo nombre también. Bien. Para quien no tenga Facebook. ¿No? Que están todas las columnas, están ahí colgadas. Y bueno, pueden...
Sí, también está en Radioteca.
Y en Radioteca, sí.
Genial.
Bueno, nos queda un tema muy importante, vamos a tratar de hacerlo medio rapidito, pero por lo menos hablar de algunos de los puntitos que tenemos pensado, ¿no?
Empezamos con los tres noes y hombres,
claro,
y transfobia.
Digamos, dentro de los mandatos de la masculinidad, los hay en positivos y los hay en negativo, digamos. Un hombre no debe ser, bajo ningún concepto, niño. Es decir, hay que romper lo antes posible los lazos con la mamá, ¿no? Con esos cuidados y con ese amor maternal, digamos, hay que romperlo rápido si se quiere ser hombre.
Las dependencias emocionales.
Exactamente. Primero con la mamá. Luego, no somos mujeres. Parece algo obvio, pero como que hay que demostrarlo continuamente, ¿no? O sea, como que el varón, para ser masculino hegemónico, tiene que estar continuamente demostrando que no tiene nada que ver con lo femenino ni con las mujeres. Y el tercer no, que es bien, bien heavy también, es el de no debemos de ser, bajo ningún concepto, homosexuales, ¿no? Es ese mandato que tenemos de homofobia.
Sí.
Homofobia y miedo a la propia homosexualidad y a la homosexualidad del otro, sería, ¿no? Entonces, bueno, eso genera toda una serie de comportamientos violentos, desde la emoción también truncada.
La contradicción, ¿no?
Contradicciones, ansiedades, bueno, eso nos genera todo ese tipo de cuestiones. Desde Masculinidades en Fuga, desde Varones Antipatriarcales, estamos por la disidencia también sexual, es decir, libertad para cualquier hombre, mujer o otras identidades para manifestar su sexualidad como buenamente quiera, ¿no? Siempre que sea pactado, siempre que sea desde el buen trato.
Sí.
Entonces, ¿quieres seguir?
Aunque... Bueno, y en esta, a favor de las disidencias sexuales y afectivas, también vemos la importancia de nombrar cierta diversidad y disidencia sexual en lo que son las relaciones, ¿no? Que existen distintos modos de relacionarse que han sido nombrados un poco para también identificarse las personas que participan de estas relaciones de fuga, se podría decir, y para que el resto también lo tenga como un margen de algo existente. Entonces tenemos el amor libre, el poliamor, que es como el que más íbamos a trabajar hoy, que tiene que ver con muchas relaciones, o sea, tener más de una relación amorosa, afectiva. Uh-huh. Y acá se viene a discutir todo lo anterior visto de los círculos, ¿no? Porque hay distintas formas, porque como la idea de fusión es tan fuerte, hay muchas parejas que eligen tener una pareja con la que conviven, con la que proyectan, así, sí. Y después distintas relaciones satélite, decir,
claro.
No sé.
Sí.
Otras que eligen más...
Claro, eso convenimos que hay que pactarlo también, ¿no?
También.
Fuera del pacto ya pasa a ser infidelidad, ¿no?
Por algo tiene nombre.
Digo,
una,
si el otro no lo sabe, digo, ¿no?
Claro, sí, por eso queríamos rescatarlo de la interdependencia, pero podría ser con más personas, ¿no? ¿Cómo
claro,
sería eso?
Claro.
Fran.
¿Cómo sería?
¿Cómo sería?
¿Qué sé yo? es algo que se explora, hay videos muy divertidos, poner el conejo de Alicia de Pícara Magazine, habla del poliamor y de una forma muy humorística, ¿no?
Sí.
Muy graciosa, porque también reconocen no tener la verdad de nada, sino estar tratando de construir relaciones más sanas, ¿no? En un momento dice, y bueno, es como lo de siempre, te metes los cuernos, pero te lo dices, ¿viste?
Claro.
No te lo ocultas,
claro,
¿viste?
Más honesto.
Lo dice de una manera,
claro,
de una manera picaresca, tampoco es que vamos a decir que es lo mismo nada más diciéndonos lo que pasa. Pasa mucho más, porque las relaciones existen y hay distintos tipos también, formas de relacionarse,
sí.
De acuerdos, ¿no? ¿Viste? No es lo mismo una relación casual, que algo que se prolonga en el tiempo, una amistad, amistad sexoafectiva.
Sí, lo cual también...
Hay para ser dulce.
Digamos que también este rol que tenemos de desvelar un poco a los que se aprovechan de determinadas cuestiones que hacen al género, también a poner mucha atención porque puede haber algunos utilitaristas, ¿no?
Claro, el varón, en su faceta también racional y de control... muchas veces un anarcomacho, pseudoautónomo, polimacho, no sé, hay tantas cosas que describen estas feministas, elige, ¿no?
Sí.
Meterse en vínculos de poliamorosos y demás, pero con la idea de ligar más chicas, ¿no? Manteniendo distancia de otros hombres, eligiendo generalmente la penetración y no ser penetrado, ¿no? O estas cosas que ponen en evidencia que no hay un trabajo previo, o sea, uno no se ha deconstruido para realmente relacionarse.
Sí, es, en realidad es un impostor, ¿viste? Que tiene, claro, el modelo antiguo, claro, lo que pasa que se disfraza para conseguir lo que él desea, digamos, uh-huh, pero eso desde parámetros heteronormativos, desde parámetros patriarcales, en definitiva, ¿no? Claro. Así que hay que estar un poco atento a eso también.
Y también a la primera de cambio, cuando si establece una pareja más estable, ¿no? Si la otra pareja sigue con sus prácticas por ahí, empezar a poner las barreras del celo, del control, de, ¿no? Estos abusos que terminan siendo, ¿no? Y es un problema también porque, bueno, esta idea de fusión nos rompe la cabeza. O sea, por ahí vamos a un ámbito poliamoroso, nos sentimos que somos los más anarquistas, los más queer, no sé qué, y nos enamoramos y queremos una historia de amor tal como tal, ¿viste? Y bueno, es difícil, ¿no? Sí. Estar transitando estos caminos de fuga, ¿no? Si claro, se quiere.
Y es una exploración, ¿no? Claro. Es una exploración constante.
Y sí, los cambios humanos son lentos. Pero bueno, está bueno por lo menos tener conciencia, tener alguna herramienta para entendernos y para entender hacia dónde queremos fugarnos, pero de manera honesta, ¿no?
Totalmente. Y que no es una fiesta donde ganamos nosotros, ¿no? Sino que se comparte.
Buenísimo, chicos. Bueno, gracias, bueno, por venir. No, gracias. Repitan nuevamente las vías de comunicación.
Masculinidades en Fuga en Facebook, en WordPress y Radioteca, creo que también. Ponés Masculinidades en Fuga en Internet, en Google y aparece. Neuquén,
Masculinidades, ¿no?, en Fuga, entonces, ahí en Facebook, para quienes llamaron al 448-2270 consultando a dónde pueden tener más información. Le interesa la columna de los chicos, si quieren ir metiéndose más en el tema de los varones antipatriarcales, Masculinidades en Fuga en Facebook o en el WordPress, ¿no?
Bueno, eso es.
Chicos, un placer, como
muchas
siempre,
gracias.
Y los
gracias
esperamos el martes que viene.
Acá estaremos.
Dale.
¿Cuál es la diferencia en ser tú serio? En ser el principio, en llegar al fin. En ser infeliz o en ser muy feliz. Entre decir no, no, no. O entre decir sí, sí, sí. ¿Y cuál es la diferencia entre ser de aquí o entre ser de ahí? Entre el blanco y el negro siempre está el gris. Entre Dios y el diablo, entre el cielo y el infierno, entre ser muy bueno o ser muy ruin. ¿Y cuál es la diferencia, hermano, entre el bien y el mal? ¿Y cuál es la diferencia?